Buenas tardes, queridos amigos. Otro jueves aquí con ustedes, jueves 7 de agosto 2025, programa número 57. Aquí Humoresque, un puente a la cultura checa, produce y conduce quien les habla, Ana Yanku, todos los jueves de 16 a 17 horas aquí por Radio Cultura. Nuestro objetivo sigue siendo, en este segundo año en el aire, hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad checa y sus descendientes, y por supuesto con todos los amigos e interesados. Los canales de comunicación, por un lado tenemos el grupo en Facebook, Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, no tienen más que solicitar la inscripción, y para comunicarse con el programa, enviar mail, por favor, a centroculturalcheco@hotmail.com. Repito, centroculturalcheco, todo con minúscula seguido, @hotmail.com. Avisos parroquiales. La Peste Blanca continúa en cartelera, Vila Nemots, la obra de teatro de Karel Čapek que estrenara en 1937. Entonces, en este caso, la versión es bajo Diego Cosín, la dirección de Diego Cosín. El estreno se hizo el 5 de julio de este año en el Teatro Patio de Actores, Lerma 568 de la Ciudad de Buenos Aires. Las entradas son muy accesibles por alternativa teatral y continúan todos los sábados de agosto a las 22:30 horas. Sigue a sala llena, así que no se lo pierdan, traten de sacarla para agosto, ya se sacan con anticipación. Creo que continúa en septiembre, pero de todas maneras no se dejen estar si quieren verla. Por otro lado tenemos en los avisos parroquiales el conjunto de danzas folclóricas checas Sokol, busca nuevos integrantes, en este caso bailarinas. Para comunicarse con vía WhatsApp con la directora del ballet, Ana Souhop, 11-58-04-21-78, y o con Alejandra Tomasevich, 11-31-64-92-29. También tenemos el Día de las Infancias, yo prefiero decir el Día del Niño, pero así es como me lo han dado, en Chesquidum. Esto va a ser el sábado 16 de agosto, recepción a las 14:30, desde las 14:30 horas, las actividades comienzan a las 15 horas, donde en la sede de Chesquidum, Choel 52, en Valentina Alsina. Entiendo que son actividades recreativas para niños de 0 a 99 años. Habrá un mini teatro y diversos juegos para todas las edades, también para probar delicias típicas. El evento es gratuito, pero requieren que se inscriban antes. Hay un link, pero yo les voy a dar un teléfono de WhatsApp donde llamar si desean, así se registran. Es el 54, o sea, más 54, 911-3701-7106. Repito, más 54, 911-3701-7106. Y, como todos los jueves, les recuerdo el gran tema del año con respecto al voto por correspondencia. El presidente de la República Checa, su excelencia señor Peter Pavel, ha anunciado que las elecciones parlamentarias se llevarán a cabo el primer fin de semana de octubre 2025, esto es viernes 3 y sábado 4. En Argentina, por cuestiones de cómputos, será el jueves 2 y el viernes 3, tanto las presenciales como las por correspondencia. Aproximadamente 600.000 checos en el extranjero podrán, a partir de este año, ejercer su derecho a voto por correspondencia. Vieron el video, hay un video circulando, la traducción también instructivo. Escribir a la embajada para inscribirse en el padrón, ese es el primer paso. Y también dicen que hay que adjuntar una copia del pasaporte vigente a la fecha. Recuerden que como la inscripción en el padrón es 40 días antes de la fecha, el día que vence es el 24 de agosto, ya este mes. Vence el plazo para inscribirse, no quiere decir que lo manden el 24 de agosto, que efectivamente se reciba antes o como máximo el 24 de agosto en la embajada. Ahora, en el rincón de la abuela, Babichin Kotec, hoy les traigo un tema de, o sea, que se mezcla lo literario con un tema de reflexión, y que es el odio. ¿Qué es lo que traigo hoy? Bueno, releyendo unos discursos de Václav Havel, que tiene su arista artística, y a su vez fue presidente, último presidente de Checoslovaquia y primero de la República Checa, el único, creo, presidente escritor, o sea, dramaturgo de toda Europa, lo que nos ofrece y nos enriquece de una manera especial. Cada uno de sus discursos es una escritura, es una obra artística. Hace unos años llegó a mis manos este libro, Václav Havel, Discursos, de Nueva Mayoría. O sea, fue editado aquí en Argentina. Les voy a leer la contratapa y después les explico cuál es el tema que traigo hoy. Dice Václav Havel, el ex disidente anticomunista que llegó a ser presidente de la República Checa y figura internacional que encarna la lucha no violenta por la libertad y la democracia, es una personalidad muy singular que ha logrado demostrar que el humanismo, como valor central de un líder político, no está reñido con la globalización ni con la política en momentos que éstas parecen haberse deshumanizado. Uno de los aspectos constantes en la prédica de Havel fue el énfasis puesto en la defensa de los derechos de las minorías étnicas. Otro de sus temas centrales ha sido el de la responsabilidad global por la situación del mundo y su futuro. Václav Havel dejó su cargo luego de ejercerlo por 13 años. Durante este largo periodo mantuvo su condición básica de destacado escritor de su país, activo militante por los derechos humanos, conservando los valores morales e intelectuales por los cuales fue elegido por sus conciudadanos para regir los destinos del país, en el complejo momento que configuró la caída del comunismo, la democratización y transformación de la economía hacia el capitalismo y después la incorporación a la OTAN y a la Unión Europea. A pedido del Centro de Estudios Nueva Mayoría, el equipo de Václav Havel seleccionó los 21 discursos políticos más relevantes pronunciados como presidente entre 1990 y 2003, los que han sido traducidos al castellano por primera vez y que en este volumen son editados como forma de reconocimiento a Havel, pero también como una contribución al esclarecimiento de los valores que deben inspirar la acción política en los países de habla hispana. Él nos ha demostrado que es posible ser político sin claudicaciones, que es posible ser político sin abandonar la sencillez y la sensibilidad humana, que es posible ser político y mantener el espíritu abierto a las artes y la cultura. Ese es su legado. Son 21 discursos que fueron traducidos por distintas personas de buena voluntad. Yo elegí el número 2, que es el discurso que se titula La anatomía del odio, y que él ofreciera en Oslo, Noruega, el 29 de agosto de 1990. Recuerden que en 1989 cae el muro y él asume fines del 89-90, o sea que recién asumía como presidente, primer presidente de la República Checa. El discurso es un poco largo, no creo que pueda que nos den los tiempos para todo, pero voy a tratar, o sea, inicialmente las partes principales y después el cierre. Dice, debemos luchar enérgicamente contra cualquiera de los posibles gérmenes del odio colectivo, no solo por principio, sino también porque hay que hacer frente al mal por nuestro propio interés. Observando esta asamblea, me parece que no hay entre nosotros muchos que puedan reflexionar sobre nuestro tema, el odio, realmente desde adentro, desde dentro, como algo que han sentido en su propia carne, es decir, sobre la base de su propia experiencia. Parece que todos los aquí presentes somos meros observadores preocupados ante ese fenómeno e intentamos analizarlo solo desde afuera. Yo me encuentro en el mismo caso. Entre mis malas cualidades, que son bastantes, no existe sorprendentemente la capacidad de odiar. Por esa razón, también yo puedo reflexionar sobre el odio solamente como preocupado observador, pero no muy entendido. Pensando en los hombres que personalmente me han odiado o me odian, me doy cuenta de que tienen en común ciertos rasgos que, sumados y analizados en su conjunto, ofrecen una explicación clara, aunque demasiado general, del origen de su odio. En primer lugar, jamás se trata de hombres vacíos, pasivos, indiferentes o apáticos. Su odio siempre me parece la manifestación de un gran anhelo realmente no satisfecho, de un deseo continuo que jamás se ha cumplido, de una ambición desesperada. Se trata, pues, de una potencia interior enormemente activa que domina a su portador y le somete a una insatisfacción permanente. Niego rotundamente que el odio sea equivalente a una simple ausencia de amor o de humanidad, o un simple vacío en el alma humana. Todo lo contrario, tiene mucho en común con el amor. Al igual que este sentimiento trasciende de sí mismo, se aferra al otro y depende e incluso delega una parte de su propia identidad en él. Así como el amante anhela a su amado y no puede existir sin él, también el que odia sueña con el odiado. Y tanto el amor como el odio son, en esencia, una manifestación del anhelo de lo absoluto, aunque en el último se trate de una manifestación trágicamente perversa. Los que odian, al menos los que yo he conocido, son personas con la sensación permanente, imposible de erradicar, de ser tratadas injustamente, aunque no sea la situación real. Es como si quisieran ser estimadas, respetadas y amadas sin limitación y, sin embargo, se vieran permanentemente atormentadas por la dolorosa constatación de que los demás son ingratos e imperdonablemente injustos con ellas. No solo no las respetan ni las aman como debieran, sino que, según como lo perciben, incluso las ignoran. En el subconsciente de los que odian, dormita la perversa sensación de que ellos son los únicos auténticos portadores de la verdad absoluta, lo que les convierte en superhombres o incluso en dioses. Por ello, sienten que merecen el total reconocimiento del mundo, así como una condescendencia y lealtad plenas o una obediencia ciega. Pretenden ser el centro del mundo, por lo que, al comprobar que ni se les considera ni se les valora como tal, que incluso pasan inadvertidos cuando no son objeto de burla, se sienten frustrados e irritados. Se comportan como niños mimados o mal educados que creen que su madre está en este mundo solo para adorarlos y se enfadan si ella dedica su atención también a otras cosas, por ejemplo, a sus hermanos, a su esposo, a los libros o cualquier trabajo. Todo esto lo sienten como una injusticia, una herida, un ataque contra ellos, la puesta en tela de juicio de sus valores. La fuerza interior que podría ser amor se convierte en odio hacia la presunta fuente de agravios. En el odio, al igual que en un amor frustrado, está presente un trascendentalismo desesperado. Los que odian quieren alcanzar lo inalcanzable y sufren sin cesar por la imposibilidad de alcanzarlo a causa, la imposibilidad de alcanzarlo a causa, según ellos, de un mundo infame que se lo impide. El odio es la característica diabólica del ángel caído. Es un estado del alma que anhela ser Dios e incluso cree serlo, pero se siente permanentemente atormentada por las insinuaciones de que no lo es o no puede serlo. Es la característica de un ser celoso a Dios. Es un estado del alma que anhela ser Dios e incluso cree serlo, pero se siente permanentemente atormentada por las insinuaciones de que no lo es o no puede serlo. Es la característica de un ser celoso de Dios que sufre con la sensación de que el camino hacia el trono de Dios, en el que él mismo debería estar sentado con todo derecho, le es negado por un mundo injusto que conspira contra él. El hombre que odia jamás será capaz de ver la causa de su fracaso metafísico en sí mismo y en su total subestimación. A sus ojos, el culpable de todo es el mundo que le rodea, pero es un culpable demasiado abstracto, indefinido, y que no puede asir. Debe ser personificado, ya que el odio, como aspiración concreta del alma, necesita también una víctima concreta. Por ello, el hombre que odia encuentra un culpable concreto. Es, obviamente, solo un culpable sustitutivo y fácilmente reemplazable por otro. He observado que la sensación de odio resulta, para quien odia, más importante que su objeto, y que es capaz de alternar los objetos muy rápidamente sin alterar en absoluto su relación hacia ellos. Sigue, o sea, salteo algunos párrafos simplemente por estar presionada por el tiempo. Se afirma de los que odian que son hombres con complejo de inferioridad, aunque quizás esta no sea una caracterización exacta. Yo más bien diría que son personas que carecen de autoestima. Me parece fundamental asimismo la siguiente observación. El hombre que odia desconoce la sonrisa, solo conoce la mueca. Es incapaz de bromear con alegría y tan solo se burla agriamente. Es incapaz de genuina ironía al ser incapaz de autoironía, ya que solo puede reír de forma auténtica los que saben, ya que solo pueden reír de forma auténtica los que saben reírse de sí mismos. El que odia se caracteriza por una cara seria, una enorme susceptibilidad, palabras fuertes, gritos y una total falta de capacidad de distanciarse de sí mismo lo suficiente como para ver su propia comicidad. En otro párrafo dice, hablando del que odia, ¿no? Quiere que el mundo le pertenezca en su totalidad, o sea, que el reconocimiento del mundo no tenga límites. No entiende que debe conquistar el derecho al milagro de su propia existencia y al de su reconocimiento, y hacerse acreedor por medio de sus actos en lugar de considerarlos como algo gratuito que le ha sido otorgado de una vez de forma ilimitada y que nunca nadie podrá poner en tela de juicio. En otras palabras, cree que ha recibido un pase especial válido para cualquier lugar y por lo tanto también para el cielo. Y cualquiera que se atreva a examinar este pase se convertirá en un enemigo que se porta injustamente con él. Si entiende así su derecho a la existencia y al reconocimiento, no sorprende su irritación permanente con cualquier persona que no sea capaz de deducir todas las consecuencias que este derecho implica. El hombre que odia es esencialmente infeliz, nunca podrá alcanzar la felicidad total, puesto que, haga lo que haga para ser, por fin, debidamente apreciado, para que finalmente se consiga acabar con los que presuntamente tienen la culpa de que él sea menospreciado, jamás logrará obtener el tipo de éxito con el que sueña, es decir, el absoluto. Siempre se le aparecerá en cualquier sitio, por ejemplo, en la sonrisa alegre, conciliadora y disculpatoria de su víctima, todo el horror de su impotencia, o mejor, de su incapacidad de ser Dios. En otro párrafo dice, solo existe un odio, es decir, no hay diferencia entre el odio individual o el colectivo. El que odia al individuo es muy probable que sucumba al odio de un grupo o que lo propague por él. Probablemente incluso el odio tribal, tanto religioso, ideológico, doctrinal, social, nacional o cualquier otro, represente un embudo que en última instancia succiona a todos los que están dispuestos para el odio individual. En otras palabras, el núcleo más característico y el potencial humano de todos los odios tribales lo constituye el conjunto de personas capaces de sentir un odio individualizado. Después sigue hablando, me siento en obligación de recordar que esto fue dicho en 1990, o sea, hace 35 años. Y se refería a una República Checa que recién empezaba y con su temor a justamente el odio colectivo por lo que habían pasado, saliendo, varias generaciones que no conocían lo que era Occidente y tenían que incorporarse y él estaba a la cabeza. Dice, la atracción del odio colectivo, infinitamente más peligroso que el odio individual, se alimenta de varias ventajas evidentes. 1. El odio colectivo libera a los hombres de la soledad, del abandono, del sentimiento de debilidad, de la impotencia y del desprecio, y así, evidentemente, les ayuda a hacer frente a su complejo de fracaso y de ser menospreciados. Esto continúa desarrollándolo. El segundo punto dice, la comunidad de los que odian favorece otro aspecto de esta sensación básica de falta de espacio que, a mi juicio, se oculta en todos los que son capaces de odiar. Les permite reafirmarse mutuamente hasta el infinito sobre su valor, tanto rivalizando en las manifestaciones de odio hacia el grupo elegido como culpable de su menosprecio, como mediante el culto a símbolos y ritos que confirman el valor de la comunidad de los que odian. En el tercer punto dice que mientras la agresividad individual implica solo un riesgo, puesto que despierta el fantasma de la propia responsabilidad, la comunidad de los que odian legaliza, en cierta forma, la agresividad. Su manifestación común crea la ilusión de su legitimidad, o al menos, la sensación de una cobertura colectiva. Y por último, el cuarto aspecto dice, el principio del odio tribal facilita sustancialmente la vida de todos los que odian, incapaces de reflexiones independientes, puesto que les ofrece algo simple y reconocible a primera vista como objeto de su odio, en tanto que culpable de su propia sensación de injusticia. el proceso de materialización de la injusticia general del mundo en el que la representa y al que es necesario odiar, se simplifica enormemente ofreciendo un culpable fácilmente identificable por el color de su piel, la lengua en que habla, la religión que profesa o el lugar del globo terrestre donde habita. En aquella época, hace 35 años, creo que el concepto de grieta todavía no estaba, pero creo que está tan bien descripta que hubo momentos que tenía que, cuando leía y releía este discurso, tenía que ubicarme, que decir, hace 35 años, 1990. Esto continúa, pero bueno, el tiempo no lo detalla. Les voy a leer los últimos dos párrafos. O sea, él va detallando un poco, o sea, se va centrando en justamente ese odio incipiente que puede surgir o que está surgiendo entre la gente que de repente no tiene más muro, no hay más cortina de hierro, como se llamaba. En los últimos dos párrafos dice: los hindúes tienen una fábula sobre el pájaro mítico Berunda. Es un pájaro con un cuerpo, pero con dos cuellos, dos cabezas y dos conciencias independientes. A raíz de la continua convivencia, las dos cabezas empezaron a odiarse y decidieron hacerse daño entre sí, por lo que empezaron a tragar piedras y veneno. El resultado es evidente, el pájaro Berunda empieza a tener espasmos y muere gimiendo en voz alta. Krishna, con su misericordia ilimitada, lo resucita para que recuerde siempre a los hombres cuál es el final de cualquier odio. Jamás consume solo al odiado, sino siempre y a su vez, y puede que con más fuerza, al que odia. También nosotros, los que vivimos en las resurgidas democracias europeas, deberíamos recordar esta fábula diariamente. Si una de ellas se deja vencer por la tentación de odiar a la otra, todos terminaremos como el pájaro Berunda, con la diferencia de que en esta tierra difícilmente encontraremos a un Krishna que nos libere de nuestro infortunio. Y habiendo dejado el odio de lado, pero me pareció que la reflexión era magnífica, lamento no tener más tiempo para leerlo, pero si alguien está interesado me lo pide y se lo puedo enviar por mail o vemos cómo. Realmente no tiene desperdicio ningún párrafo. Nuestro invitado especial de hoy, musical, es el señor Leos Janáček, que naciera en Hukvaldi el 3 de julio de 1854, y falleciera en Ostrava el 12 de agosto de 1928. Por supuesto que su producción es uno de los cuatro pilares de la música checa, junto con Antonín Dvořák, Smetana y Bohuslav Martinů. Ha producido numerosas obras grandes, o sea, para orquesta, filarmonía, ópera. Hoy nos dedicaremos a su música de cámara. Vemulhag en las brumas es un ciclo para piano, el último de sus trabajos más importantes para el instrumento, o sea, para el piano, que compusiera en 1912, época en la cual estaba de duelo por la muerte de su hija Olga. Las cuatro partes están escritas en tonalidades nebulosas con cinco o seis bemoles. Fue estrenada el 7 de diciembre de 1913 en un concierto de la Sociedad Coral Morava de Kromyezhich. Escucharemos el movimiento, el primer movimiento andante, entonces, de En las brumas, de Leo Janáček, en la interpretación al piano de Rudolf Firkuschny. Acabamos de escuchar el primer movimiento andante de la obra En las brumas, de V. Mlhach, de Leo Janáček, de sus cuatro piezas para piano, en la interpretación al piano, justamente, de Rudolf Firkuschny. La siguiente obra, justamente de la música de cámara, que traje hoy es la sonata para violín y piano de Janáček, compuesta en 1914 y revisada en 1921. Fue creada al comienzo de la Primera Guerra Mundial y, al decir del compositor, mientras esperábamos a los rusos en Bohemia. Escribe el compositor en 1922, al momento del estreno. Recordemos que en aquella época, estamos ubicándonos en la Primera Guerra Mundial, los rusos los esperaban como en el paneslavismo, que venían a ayudar a otros eslavos. Escucharemos entonces de la sonata para violín y piano de Leo Janáček el movimiento con moto, en la interpretación de Markéta Janouškova al violín y Stanislav Galin al piano. Thank you. Acabamos de escuchar de la sonata para violín y piano de Leo Janáček, el movimiento con moto en la interpretación de Markéta Janouškova en violín y Stanislav Galin en piano. Por los mismos intérpretes, escucharemos ahora el movimiento Allegretto de sonata para violín y piano de Leo Janáček. Escuchamos el movimiento Allegretto de la sonata para violín y piano de Leo Janáček por los mismos intérpretes, Markéta Janouškova en violín y Stanislav Galin en piano, y también de la misma obra y por los mismos intérpretes, escucharemos ahora el Adagio. Thank you. Acabamos de escuchar el adagio de la sonata para violín y piano de Leos Janáček en la interpretación de Markéta Janouškova en violín y Stanislav Galin al piano. Y ya estamos llegando al fin del programa, todavía faltan unos minutos. Entonces les quiero compartir una obra de cámara muy importante también de Leos Janáček, Mladí, Juventud, que compusiera en 1924, para sexteto de vientos, flauta, oboe, clarinete, clarinete bajo, fagot y trompa. Escucharemos el primer movimiento, Allegro, de Mladí, entonces, por la Orquesta de Cámara de Europa. Acabamos de escuchar entonces el primer movimiento alegro del sexteto de vientos de Leos Janáček, Mladí, en la interpretación de la Orquesta de Cámara de Europa. Por la misma Orquesta de Cámara de Europa escucharemos el tercer movimiento vivace del sexteto de vientos Mladí. Thank you. Acabamos de escuchar el tercer movimiento Vivace de Mladi, el sexteto de vientos de Leo Janáček, por la Orquesta de Cámara de Europa. Y nos vamos hasta el próximo jueves. ¡Ahoy!